pasa en el mundo, que está un poco chungo. Dímelo de otra forma. Demasiadas metas impuestas por jetas. Yo no entiendo de economía. Yo no entiendo de capital. Entiendo que la riqueza no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía. Yo no pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera. Dice que estudie el libro de texto. No comprendo de monarquía. No comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Bueno, venga, bienvenidos una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM a través del 91.4 del dial de Barcelona o a través de contrabanda.org en el internet para el resto del mundo. Como todos los miércoles, de 11 a 12, una horita de información, de denuncia, de agenda, aquí en Contrabanda. Y este espacio pues se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde. Y los sábados de 2 a 3 de la tarde, pues también a través del 91.4 y a través de contrabanda.org. Si no os podéis amoldar a estos horarios, pues siempre podéis entrar en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí podéis rescatar el último programa hecho, los programas que ya están colgados, que semanalmente vamos colgando en internet para la comunidad y para que la gente, pues bueno, que no tenga que estar encerrada en estos horarios y que en cualquier momento pueda escuchar el programa que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda. ¿Tenemos un mail de contacto?
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar opinión, sugerencias, críticas, información, agenda, bueno, de todo. Es un correo, así que mandad lo que queréis en un mensaje. Y tenemos un teléfono también que podéis llamar. Recordad que estamos en directo
hoy miércoles 27 de abril
de 2011. que es 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, pues durante esta horita, hasta las 12 del mediodía, pues podéis hacer uso de ese aparatito llamado teléfono. Y si queréis comunicaros, pues aquí estamos, están los micros abiertos.
Te ha quedado muy bien, ¿eh?, ese aparatito llamado teléfono.
Eso, que no sí. Se confunda, que no piden un walkie-talkie, porque sí. No va a llegar.
Sí, bueno, recordad que este programa es un programa libre, de libre expresión, así que el que quiera llamar para expresar sus ideas o una opinión o tertuliar aquí con nosotros, pues nada, marcar el número, que aquí estamos.
Y bueno, mientras esperamos a ver si llega el tercer
tertuliano,
componente un poco hoy sí, hoy no, hoy no, hoy sí.
Un poco fantasma, ¿eh? Un poco fantasma, ¿eh? Aparece, desaparece.
Aparece, desaparece.
No. Igual que está va a tener que hacer una mesa redonda aquí y aquí poner unas pautas porque... Tú empiezas, bueno, me has comentado que empieza la época de vacaciones y bueno.
Bueno, todavía queda.
Bueno, pero bueno, hay que ir planeando el tema de que, bueno, las vacaciones, julio y agosto, cómo nos manejamos y tal. Y bueno, necesitamos hablar con el tercer tertuliano a ver si va a estar o no.
Exactamente. Pues bueno, pues a la espera que ese récord que venga, que esperemos que venga, porque además él ha estado estos días por Marruecos y en Marruecos ha estado cociendo movida. Estaría interesante si ha visto algo, si ha podido hablar con la gente y a ver lo que se está palpando por allá por Marruecos.
De primera mano, ahí. Exactamente. O sea, que estaría muy bien que apareciera. Bueno, estaré atento al timbre, pero sí. estoy aquí con los auriculares en la oreja afuera.
Pues bueno, después comentaremos quizás algo sobre la continuación de esta revuelta. Siria ahora parece que está en el ojo del huracán y es donde más se está moviendo la gente. Pero bueno, para empezar, vamos a hablar del sector bancario. Este sector que ha sido rescatado y que todavía están ahí pendientes nuevos ingresos. Pero pues mientras ellos piden, los bancas piden ayudas para poder tirar adelante, sus ejecutivos, sus primeras espadas, se aumentan los sueldos. Pues bueno, por ejemplo, el caso de Caja del Mediterráneo, esta entidad ha estado a punto de ser intervenida por el Banco de España y este ha pedido 2.800 millones de euros para poder sobrevivir, una inyección que no ha impedido a su consejo y a sus altos directivos elevar un 7,2% su retribución. También puede levantar ampolla el caso de Bankia, la entidad resultante del matrimonio entre Caja Madrid, Bancaja, Caja de Ávila, Caja Segovia, Caja Layetana y Caja Layetana, que si se suman las dietas y retribuciones percibidas por los 7 consejos de administración en 2009 y 2010, se comprueba un incremento del 4,13% en la remuneración de los primeros ejecutivos.
Eso dice el Bankia, ¿no? Cuando ves la publicidad dice el banco de la nueva banca. Es igual que la vieja. ¿Qué nueva banca?
No, nueva banca y que los directores y los presidentes cobran más.
No, no, pero yo he visto la publicidad de Bankia que dice el banco de la nueva banca. Pues es la vieja, es igual que la vieja.
Y mira, esta gente no. Se ha subido el 4,13% en el sueldo y para poder sobrevivir han tenido que recortar 3.880 puestos de trabajo. Pero eso no ha impedido que ellos se suban el sueldo. Las dos capitanes de este matrimonio, Caja Madrid y Bancaja, con los principales responsables de este incremento salarial, ya que se han subido las prebendas de sus cúpulas un 3,6 y un 1,9%, o sea, hasta 23,4 y 5,4 millones de euros, para repartirse entre poquita gente, pero eso no impide que puedan echar a gente a la calle. Y nada, pues esto es una tónica, también nombra aquí que hay una caja que ha hecho todo lo contrario, la Caja de un Teniente, que a pesar de tener la suficiente solvencia como para no haber tenido que sellar ninguna fusión, ha rebajado un 2,6% la retribución de su cúpula, un recorte que se ha reflejado tanto en los sueldos de la dirección como en las dietas, bueno, del consejo.
Tampoco se rebajaron mucho, ¿no? 2%.
Pero bueno, nos han subido, ya es mucho, ¿no?
Bueno, ya vemos cómo las cúpulas, los centros de poder económico, que son estos directivos bancarios, a pesar de que por abajo, por el lado de los currelas, se hacen todo tipo de modificaciones a la baja, ¿no? Despidos, ¿cuántos? 3,000 y pico, ¿no? Dijiste.
3,800 personas a la calle.
Mientras por donde se supone que es el campo de los currelas, se hace todo tipo de ajustes, pues ellos se reagrupan, ¿no? Se fusionan, se reagrupan y se suben el sueldo, o sea, siguen manteniendo los privilegios, ¿no? No con la excusa de que están en crisis, que no tienen liquidez y todos estos rollos macroeconómicos o microeconómicos, echan a la calle a 3,000 y tantas personas y ellos se suben el sueldo. O sea, la crisis o la supuesta falta de dinero es, entre comillas, un cuento, ¿no?
O sea, aquí hay otro ejemplo.
Una mentira más.
El Banco Mare Nostrum, que ha unido el Banco de Granada, la Caixa Penedès, Murcia y Sanostra, ha pedido al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 915 millones de euros para financiar gran parte de las 1,000 prejubilaciones que llevarán a cabo para reducir plantilla. Y a pesar de esto, las cúpulas de Granada, Murcia y Sanostra han elevado sus remuneraciones un 16%, un 1,7% y un 34,3% respectivamente. Entonces, que pues quizás parte de estos 915 millones que piden para hacer las prejubilaciones también va al bolsillico de estos directivos.
Y que hay mucho del dinero que han percibido del Estado, parte de ese dinero lo ha pagado las 3,000 y pico de personas de sus impuestos que han echado a la calle. Todo tiene relación, ¿no? El dinero que han pedido supuestamente para su rescate, que no es para otra cosa que para aumentarse el sueldo, viene de la caja del Estado. La caja del Estado recauda mediante los impuestos que pagan mayoritariamente los currelas. Y bueno, o sea que los mismos trabajadores de ese banco que pagaron sus impuestos ven cómo el banco se queda con su dinero y luego les echan a la calle.
Pues
una maravilla.
Una maravilla. Y bueno, pues aquí así es la situación de este sistema capitalista, de esta crisis financiera que bueno, que como siempre afecta más a unos a otros.
La culpa también es de la gente, porque, o sea, yo el otro día estaba escuchando estos programas de tertulias de llamadas de la calle, ¿no? Que la gente llama por teléfono, de radios de estas oficiales, de centro derecha o de derecha directamente. Y la gente, muchos, no, bueno, sí, yo entiendo que tiene que haber ajuste porque no hay dinero, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Es sorprendente. Unas opiniones que vamos, que para echarse a llorar, ¿no? De decir, bueno, está bien, también nos lo merecemos hasta cierto punto, que nos pisen la cabeza, porque con esta mentalidad no vamos a ninguna parte, ¿no? La gente ahí, ahora lo vamos a ver en las próximas elecciones, ¿no? 10 millones de personas votando al PSOE, otras 10 millones a la derecha franquista, o sea, 20 millones de personas avalando este tipo de políticas, ¿no? Y bueno, también las poblaciones en general también obtienen un poco lo que se merecen, ¿no? Si millones de personas avalan este tipo de políticas y no se dan cuenta del engaño, pues mal vamos, ¿no?
Bueno, ahora estamos también a la puerta. Este próximo domingo será el 1 de mayo, el día reivindicativo de la clase trabajadora, y veremos quién sale a la calle, qué es lo que... Porque bueno, pues sí, veremos desfilar por las calles a cartelitos de Comisiones Obreras y UGT, que han pactado pues todos estos reajustes económicos necesarios para la supervivencia de este Estado, y se quedarán tan anchos y todavía creen que son los abanderados de la clase trabajadora. Pues no sé.
Bueno, pero si las bases de dichos sindicatos no exigen a sus dirigentes otro tipo de acciones, digamos. O sea, no sé, si yo fuese afiliado a Comisiones, estaría avergonzado de... Directamente, para empezar, me desafiliaría, eso como poco. Y después exigiría a los cabecillas del sindicato, los presionaría, ¿no? Para, bueno, yo estoy afiliado a este sindicato y no comparto lo que estás haciendo, a ver, ¿qué pasa aquí? No, no, no. no sé, también las bases de dichos sindicatos, que son los que sostienen el sindicato, porque ¿qué sostiene el sindicato? Pues la gente que está afiliada. También reciben subvenciones del Estado, pero bueno, digamos que la fuerza de un sindicato son las bases, ¿no? Y si las bases no exigen a sus dirigentes que no pacten con el gobierno, que hagan ese pacto vergonzoso, que es un pacto social de estos que hicieron por debajo de la mesa, pasándose por el forro a todos los curreras, pues si no exiges otro tipo de acción, siendo afiliado a dicho sindicato, también un poco de culpa también tienen las bases, ¿no? De hacer el paripé, ¿no? Soy de UGT y salgo con la banderita. Bueno, si es un currela y ves que te están pasando por arriba y estás afiliado a un sindicato que no está haciendo nada por proteger tus intereses, pues también tienes un poco de culpa. También nosotros criticamos, pero también hay que ver también un poco para adentro, ¿no? Qué es lo que hacemos nosotros también. No estamos haciendo mucho, o sea,
no.
La gente en general, el pueblo que se ve estafado no está haciendo mucho tampoco.
Los números que acabo de dar también sobre lo de la banca también es una historia para reflexionar y realmente pues echarte a la calle de que ya basta. No,
es una toma de pelo, es una estafa. Nos han estafado. Nos están mintiendo, nos están estafando, nos están tomando el pelo, nos están engañando, nos están ninguneando, ¿no? O sea, ya no se me acaban los adjetivos. Pero bueno, no, la gente, yo ya te lo dije, he escuchado el otro día uno de estos programas de centro derecha o de derechas. Bueno, todos los medios de comunicación son de derecha, ¿no? Eso de que unos son de izquierda, bueno, eso es una falacia, ¿no? Todos los medios de comunicación, sean del grupo Prisa, del grupo Antena 3, del ABC, son todos, responden todos a los mismos intereses. Pero bueno, digamos que en una de estos programas de radio donde llama a la gente, pues las opiniones de la gente era, salvo alguna honrosa excepción, eran para echarse a llorar. No vamos con esto, con esta mentalidad, no vamos a ningún lado. Estos tenemos que salir entre todos, ¿no? Ha calado la publicidad de la Cámara de Comercio ese, ¿eh? Sí, solo sí, para sí. Esta crisis salimos entre todos, tenemos que hacer todos un esfuerzo, ¿no?
Pero el esfuerzo siempre lo piden los mismos. Pues enlazado con esto, voy a pasar a leer un artículo de Pepe Gutiérrez Álvarez, que ha colgado aquí en Caos en la Red, y que es una carta a mi sobrino sobre nuestros atrasos en la lucha, y hace un poco de medida de sobre lo que nos está cayendo y cómo nos estamos moviendo. Estimado sobrino, no seré yo el que te recrimine la impaciencia. No voy a decir aquello de la edad porque hasta la gente más veterana siente que está costando quizás demasiado comenzar una respuesta social movilizadora como la que requiere la situación. Cierto, los motivos, como se suele decir, claman al cielo. En muchas ocasiones, algunos y algunas hasta nos hemos preguntado sobre si las nuevas generaciones tenían sangre. Pero es evidente que si no había una respuesta es que emitían unos factores que lo impedían. Ahora parece obvio que la situación se ha acelerado. Nadie duda ya de que lo tenéis peor que nosotros, mucho peor. Y las cifras son claras. Ya hay cerca de 5 millones de parados. A diario se están cerrando una media de 450 empresas. Se ha destruido el 14% del tejido empresarial. El conjunto global de los trabajadores sufre los mayores recortes sociales y laborales de la historia. La jubilación se eleva a los 67 años. Los precios sufren una escalada imparable. Y los impuestos alcanzan máximos históricos. Además, mientras se está retrocediendo en derechos y con el pretexto de la crisis, se están demoliendo conquistas sociales que los reformistas bienpensantes de la generación anterior creían irreversibles. Pero más todavía, mientras sucede todo esto de la crisis derivada de las normas impuestas por la llamada revolución conservadora, resulta que los grandes amos, lejos de tirarse desde un rascacielos, están acaparando más y más beneficio. Todo esto está tan claro que ya traspasa incluso hasta los medios llamados de información, controlados orgánicamente por los lobbies del gran dinero. Y si quieres ver una buena ilustración, únicamente tienes que poner TV3 por las mañanas o ver montajes de la misma cadena como Banda Ampla. Hace unos días, su sumo sacerdote, Josep Cuní, realizaba una apología de la especulación y se quedaba tan ancho. No tengo que decirte que esta línea, igualmente presente en la prensa y en otros medios, ya funcionaba así con el tripartite. Pero a pesar de todo, cada día tienen que hablar más del paro, de los problemas asistenciales, de los recortes, de los casos de corrupción tan campantes, de los desastres ecológicos, de desastres humanitarios e informar de las protestas, aunque sea con la boca pequeña. Todo esto nos lleva a los inicios de un cambio en las perspectivas históricas. Como muy bien decía Óscar Lafontaine no hace mucho, el anticomunismo pesaba más que el anticapitalismo. Pero ahora que el capitalismo ha podido actuar sin oposición, se está viendo claramente sus desastres, su naturaleza opresora y destructiva. Y algo está cambiando, aunque, como sucede en este país de países, todavía lentamente. Esto no es poca cosa. De hecho, es lo fundamental. No menos importante es que existan otros países que se están poniendo en primera fila. Islandia es un faro pequeño, pero un faro. Hay luchas y movimientos de respuestas en otros países como Grecia, Francia, Portugal, e incluso en los Estados Unidos. Esto por no hablar de la primavera árabe, que desde sus propias realidades también apunta contra lo mismo, contra los gobiernos bendecidos por el FMI. Pero ¿qué te voy a decir sobre todo esto que tú no sepas? Actualmente, un joven con una formación escolar sólida puede acceder a una formación y a una documentación que nosotros recibíamos a cuentagotas. Por lo tanto, no creo que sean análisis los que estés echando a faltar. Cierto, la discusión apunta hacia otra parte, hacia nuestro atraso. Sobre esto, existen un cierto número de factores objetivos que convienen tener en cuenta. Primero, para la mayoría de la población trabajadora, cuyos abuelos habían conocido situaciones de opresión, miseria, sin cuento bajo el franquismo, no fue poca cosa el logro de las libertades, la liberación de las costumbres, el acceso al consumo y a unos niveles de vida que ellos veían en la televisión. Y la hija en la universidad como la familia al este del Edén, la más emblemática de James Dean. Cierto que el ideal socialistoide fue el gran movilizador del antifranquismo, pero cuando llegó el momento de escoger, la gente se encontró con el partido del antifranquismo. Daba la espalda a las luchas para correr hacia el juego electoral. Con el 23F se asoció la ruptura con el riesgo de un golpe militar. Una amenaza que resucitaba las peores pesadillas posibles, y con ejemplos recientes como los de América Latina. Entonces se impuso el sueño europeo tal como se veía entonces el momento más alto del desarrollo, y con un socialismo como el que había en el este que entonces comenzaba a desintegrarse. No acaba aquí la historia. La transición se llevó siguiendo un diseño dibujado en las más altas instancias del imperialismo. Este había aprendido que la sangre y el juego podían funcionar en Chile o Argentina, pero aquí resultaba más razonable la vía de la cooptación. Esta vino facilitada en los años 80 por un cambio en las élites políticas. El viejo aparato franquista recibió sus honores y sus pagas dobles, y dejó paso a otras élites que a través del PSOE fueron encontrando sus respectivos pesebres. Esto sucedió en el ámbito institucional y aparecía como una carrera política, como un premio para los que no habían hecho la revolución y no iban a hacerla ahora, cuando la consigna era que todo se podía lograr sin acritud. Esta política abarcó igualmente a los principales sindicatos. Algunos viejos luchadores fueron reconocidos y sustituidos por jóvenes cachorros, que tradujeron la vía institucional por el social sindicalismo de negociación. Fuera quedamos los románticos, los irredentos, y así aparecíamos en los diarios cuando no tenían más remedio que hablar de nosotros. Derrotadas de una manera u otra las alternativas, esto pudo funcionar, y lo hizo además en el siguiente sentido, arrinconando cualquier disidencia. Debacle del comunismo, herencia devastadora del franquismo, la irrupción del individualismo, del paso del nosotros al yo, la tele, la desestructuración del trabajo, etcétera, ha pesado lo suyo. Pero a mi parecer, todo ello es secundario en relación a la derrota política, a la devastadora derrota que significó la transición. Nuestra situación es políticamente mucho más atrasada que la de nuestros países más próximos. Francia mantuvo una continuidad desde siempre. Portugal tuvo una revolución y se trata, por lo tanto, de recomponer más brechas. Sin embargo, y en esto hay que insistir una y mil veces, todo está moviéndose. Aunque atrasada, ya se están dando los primeros pasos. Ahora se trata de trabajar duro y de no equivocarse demasiado. Bueno, pues una reflexión de que aquí en el Estado español también estamos lastrados por la tan consagrada transición, de cómo se enfocó todo, de cómo poco a poco, pues bueno, todos los movimientos que habían estado funcionando contra el franquismo, que realmente aspiraban a otra cosa que no fue la que se encontró políticamente una vez muerto el dictador, y cómo poco a poco, pues con la colaboración de estos lobbies controlando los medios de comunicación, cómo nos han ido sedando y aparentemente nuestro estado de bienestar
bueno, a la población
era lo máximo.
A la población la sedaron muy fácilmente, llenaron las calles de heroína. Bueno, pero esto ya lo hemos hablado, ¿no? Como Franco dejó todo atado y bien atado, ¿no? Antes de morir Franco, podemos ver al que es actualmente rey de España, ¿no? Parado al lado, como un muñeco de torta, ahí, puesto por Franco. Lo podemos saber en uno de los últimos, el último discurso que da Franco, yo lo he visto varias veces, ya así en imágenes, en reportajes y documentales, se puede ver al rey y a la reina, ¿no? Al lado, en el balcón, ¿no? Flanqueando al caudillo, entre comillas. O sea que Franco dejó atado y todo, atado y bien atado, ¿no? No, recordemos que muchos de los dirigentes actuales del PSOE son descendientes directos de dirigentes franquistas. Muchos, aparte.
¿Y qué decir del PP?
Y qué decir del PP, bueno, la derecha franquista, que fue, digamos, el partido, la Alianza Popular, que fue fundado por Fraga, ¿no? Que fue ministro de Franco. Y que dijo que lo que mejor le había pasado a España era el franquismo, ¿no? Igual lo dijo también, eso se lo escuché decir también a Mayor Oreja, por ejemplo. O sea, ¿qué decir del PP? Pero bueno, el mismo PSOE también tiene raíces franquistas, ¿no? Muchos de los dirigentes que actualmente se autoproclaman socialistas, entre comillas, son descendientes directos de dirigentes y colaboradores del franquismo, ¿no? O sea, que Franco dejó todo atado y bien atado, la amnistía, el hecho de que nadie rindiera cuenta de sus crímenes, no solo eso, sino que no solo no rindieron cuenta de sus crímenes, sino luego que se erigieron en guardianes de la democracia, ¿no? Digamos, por decirlo así, de esta pseudo-democracia formal en la que vivimos, se erigieron en artífices, ¿no? No solo no pagaron por sus crímenes, sino que luego se reconvirtieron en demócratas. Fundaron partidos, se metieron en puestos de poder, bueno, podemos, jueces, fiscales, bueno, etcétera, etcétera. Esta de pseudo-democracia formal en la que vimos en España está basada en la impunidad y en la mentira, básicamente.
Y bueno, pues para... Voy adelantando un poco de agenda, pues bueno, pues este 1 de mayo hay convocada una manifestación unitaria a partir de las 5 de la tarde en el Jardinet de Gracia, ahí al lado del Metro Diagonal, entre, bueno, es Pases de Gracia con Diagonal, y bueno, pues hay una... Hay un breve registro al respecto. Este juego consta de ganadores y vencidos. En este juego nosotros siempre perdemos. Siempre que parece que nuestra situación sea el fruto de la mala suerte en el juego de la vida. No, eso es lo que nos quieren hacer creer. Que no tengamos medios para subsistir. Que el alquiler sea imposible. Que perdamos el trabajo. Que a partir de ahora nos jubilarán más tarde y tendremos que cotizar más años. No es fruto de nuestros errores o de la mala suerte, no. Se trata de un sistema que nos hace cómplices en su producción de la desigualdad. Y en esta forma de hacernos cómplices en nuestra propia explotación, le llamamos precariedad y explotación. Este es su juego. Se cierran hospitales y se despiden a maestros para salvar a bancos. Se tolera la corrupción mientras gente está encarcelada por robar comida. No, nosotros decimos no a los recortes y a esta estafa. Esta situación tiene responsables y son los mismos de siempre. Políticos, grandes empresarios y banqueros. Trabajan para su propio beneficio a costa de nuestra vida precaria. Ha llegado la hora de que este juego acabe. Ahora nos toca a nosotros. Pues nada, convocatoria en el Jardines de Gracia a partir de las 5 de la tarde este próximo 1 de mayo. Y bueno, pues ya hemos llegado a la media hora de programa. Vamos con un temilla musical y continuamos aquí en Contrabanda FM en el programa ¿Qué pasa en el mundo?
Venga.
¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio!
Precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares, bajo cualquier sistema. La mano de obra, la mano que siempre sobra, la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Así es nuestra vida, si es que acaso esto es vida. Si vida se le llama a vivir de rodillas, desde este mismo instante exigimos una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros, la nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macrocomisarías, desde esas prisiones donde estáis matando gente, gente que lucha, gente que arriesga porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Le sobran casi tantas buenas intenciones como hijos de puta con nombre y apellidos que luego hablan de miedo. ¿De qué tenéis miedo? ¿Del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos? Lo nuestro sí es miedo, es miedo a esta vida, es miedo al propio miedo, es miedo al mañana. Lo que en definitiva es el miedo al día a día en que vosotros ganáis y nosotros perdemos. El ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mania que defendíamos el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. Siempre las mismas mentiras, el mismo discurso dominante, infinita combinación de miseria que permite que cada vez sean más los cabellos que logran pasar por el ojo de la aguja. Gente, ¿quiénes son los que mienten? Mienten quienes tienen el poder suficiente para hacerlo de forma permanente. Los de arriba dictan, los de abajo asienten. La democracia dura mientras dure la obediencia. Crece el rencor, aumenta la rabia, se agota la paciencia. Una conclusión hecha a modo de advertencia, que cada cual llora sus muertos. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Hemos recibido una visita.
Hemos recibido ya, se ha unido el tercer contertulio al programa.
Ha llegado en paracaídas.
Recién llegado del norte de África y por eso ha tardado un poquillo, pero bueno, ya está aquí. Y bueno, acabamos de escuchar a la gente de Habeas Corpus, de su trabajo A las cosas por su nombre y el tema Cada vez más odio. Que bueno, yo creo que debería expresar un poquito lo que la gente debería de sentir ante lo que está pasando y cómo nos están toreando día tras día, pues la clase política y la clase empresarial. Y bueno, pues este 1 de mayo, la primera, ya vamos a tener la primera oportunidad para hacernos oír un poquito y, bueno, pues tomar ejemplo de otros países donde la gente pues ya se ha echado a la calle. Y bueno, pues vamos a continuar pues lo que anunciamos al principio del programa, de continuar las revueltas en el mundo árabe. Y pues en Marruecos esta semana han vuelto a haber manifestaciones. El domingo 24 de abril, por varias de las grandes ciudades de Marruecos, como Casablanca, Tánger, Marrakech, Rabat o Fez, para reclamar más democracia y justicia social.
Casablanca, estaba en Humphrey Bogart ahí, en la revuelta.
Todo y que Mohamed VI hizo promesas de una revisión de la Constitución y liberar presos políticos el pasado 14 de abril. La gente quiere mantener esta presión para intentar acabar con la corrupción, desigualdades y miseria que ocurre en Marruecos.
Y para esto, qué bueno que has llegado, pues por la caravana, pero has llegado aquí, el tercer tertuliano que estamos hablando de ti.
Y nada.
Que has estado en Marruecos, así que pues le damos paso ya a que se explaye.
Muy buenos días. Lo siento mucho por la tardanza. El tema de las caravanas no lo controlamos nadie. La pillan a uno en medio y no hay forma de salir. Entonces, yo quería comentar un poquillo sobre eso, ¿no? Marruecos, que hemos estado allí. Hemos visto manifestaciones en diferentes puntos, incluso asentamientos, digamos, que están ahí en continuo, en diferentes sitios, como puede ser Marrakech, como puede ser en Fez. Pequeños grupos, no son muy grandes. Pero lo curioso y lo que ha cambiado con respecto a otras veces que estaba allí y tal, es que no está habiendo una represión directa, no está habiendo, digamos, no se está machacando a la gente por expresar lo que piensa, ¿no? Digamos, por exigir democracia y una serie de derechos básicos que tendrían que tener ya hace tiempo, lógicamente, ¿no? Y más siendo Marruecos uno de los aliados principales de Europa y de Estados Unidos, ¿no? No se le exige a Marruecos que sea más abierto en ese sentido con respecto a los derechos y tal, ¿no? Entonces, en diferentes poblaciones que fuimos pasando, la policía pues con el tráfico nos desviaba porque había manifestaciones. No querían que los extranjeros estuvieran muy, muy expuestos, muy cerca de las manifestaciones para que quedase un poquito en la intimidad, ¿no?, del país. Lo interno se lo trabajan allí a nivel interno y ya está, ¿no? Pero sí que están cambiando cosas. Por ejemplo, el tema de la entrada de aduanas, ¿no? La aduana de Tánger, por ejemplo, los marroquíes eran los primeros en pasar y encima con una agilidad, pero vamos, nunca vista. Yo no había visto los funcionarios trabajando efectivamente, ¿sabes? Y fue algo impresionante, me quedé acojonado, ¿no? Y a los extranjeros, digamos, con pasaporte extranjero y tal, los apartaban a un lado, ¿no? Normalmente suele ser a la inversa. Normalmente los extranjeros son los primeros que entran para que vean que el país funciona, que bien, la burocracia, digamos, es sencilla y tal. Y a los marroquíes normalmente se les putea bastante para entrar en su país, a no ser que sueltes una serie de mordidas, ¿no? Que es lo que te facilitaría que te pongan los sellos rápido, que no te revisen el coche, etcétera. Pero no, esta vez no, o sea, ni sin mordida y encima los primeros en pasar, ¿no? Yo me quedé acojonado, ¿no? Luego fui preguntando un poquito, hablando con gente y tal, que cómo lo veían, que qué estaba pasando y tal. Y lo que me planteaban era el miedo del Estado, o sea, digamos, ellos mismos sienten y perciben que el Estado, la estructura, ¿no?, la policía, todo lo que sería el funcionariado, se ha puesto las pilas a trabajar para hacer ver que sí que son funcionales, que son necesarios y que en realidad están haciendo su trabajo bien. Cosa que estaría muy bien que hubieran empezado a hacer
hace muchos años.
Desde que tomaron esos cargos.
Que bueno, que quizás también esta predisposición en la aduana hacia los ciudadanos marroquíes, que bueno, que supongo que son sobre todo gente que vive en Europa y que va a pasar unos días allá, pues también rollo para que cuando vuelvan a Francia, España, Italia, donde sea, hablen bien, pues mira, están haciendo esto, y no hablen mal, o sea que también está bien jugado la historia.
Sí, claro, para que las voces que luego salgan de allí...
Porque saben que van a salir eso y que den una buena imagen de...
Y evidentemente la gente habla, ¿no? Esto es una cuestión bastante importante. Hay una calma tensa, también os lo digo, hay como una calma tensa. Ahí está la gente, digamos, de la vieja escuela, que tiene mucho miedo en el sentido de que ya han sufrido represiones muy bestias por parte de Hassan II, que las manifestaciones las reprimía directamente a balazos. O sea, si abrías la ventana de tu casa, directamente te entraba una bala. O sea, no tenían medias tintas, ni porra, ni hostias, directamente balas. Entonces, claro, a la que habían un puñado de muertos, la peña echaba a correr y cada uno sabe de quién pueda, ¿no? Cada uno para su casa. Y es una de las cosas que están cambiando, ¿no? La estrategia es diferente, es más occidental, está, ¿no? En el sentido de que están utilizando los medios de comunicación. El rey Mohamed VI ha hecho varios, no sé si son 4 o 5 comunicados en el último 6 meses y pico, cosa que a lo que no está acostumbrado, ¿no? Que normalmente él pues es como muy lejano a la población, y luego en momentos muy concretos, como es en Ramadán, como tal, es como como Navidad aquí, ¿no? Que sale el rey, te suelta su discursito y se pira a su casa a vivir del cuento el resto del año, ¿no? Entonces, eso está cambiando, ¿no? Han hecho varios comunicados llamando a la calma, y seguro que está asesorado, evidentemente, por franceses, ¿no? Por el gobierno francés, etcétera, ¿no? Hazlo así, hazlo asá, y están teniendo mucho, mucho cuidado a la hora de reprimir. O sea, sí que han habido algunas represiones, ¿no? Porque también han habido quemas de bancos, hay algunas zonas en las que son más activos los grupos, ¿no? Llámalo Casablanca, llámalo.
Pero en esta semana también ha habido este tipo de incidentes, ¿o eran
no,
las primeras?
Sí, al principio. Sí, sí, vale. De esta semana, ¿no? O sea, entre semanas sí que fuimos viendo manifestaciones. Nosotros salimos el domingo, con lo cual la manifestación del domingo, que era la más importante, pues estaba coordinada en diferentes ciudades de Marruecos. Ya estábamos de salida, con lo cual no pudimos. Pero lo que sí que nos decía es eso, la gente de a pie, ¿no? Que gente que habitualmente no está politizada, que no entra a discurso político ni nada, sí que estaba entrándole, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy positivo, porque están empoderando a la gente, ¿no? Le están dando un poder de alguna manera, que ellos vean que entrando en su país, estando allí, también tienes una serie de derechos, incluso sus derechos tienen preferencia, por decirlo de alguna forma, en su país con respecto a los de los extranjeros. Aquí lo vemos súper normal, pero allí no es así, ¿no? O sea, aquí vemos normal que un español cualquiera, o un catalán, un vasco, quien sea, tiene una serie de derechos y tal, y si vienes de fuera, te tienes que adaptar a una serie de cuestiones, pero también tienes limitaciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque tienen preferencia los de aquí. Pues allí hasta ahora no pasaba, allí los que venían de fuera, los que tenían el privilegio, porque representa que tienen un capital base, y ellos parten de sus derechos de aquí. Ahí, si tienes algún problema, pues vas al consulado, y el consulado, pues en principio te tiene que respaldar con respecto a la burocracia de allí, ¿no? Entonces, eso es positivo, porque la gente se está dando cuenta de que en realidad, si se unen, si realmente hacen cosas y tal, pueden cambiar situaciones, ¿no? Y realmente pueden llegar a tener un cierto poder, y que no se les tome el pelo como se les está tomando, ¿no? Eso, ¿no? Cualquier policía de a pie te puede parar diciendo que has hecho no sé qué, aunque no lo hayas hecho, y le tienes que soltar la mordida, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado funcionar en un país de esa manera cuando la policía está...
Eso me trae recuerdos. Eso del policía sobornándote, sí, diciéndote que hiciste algo.
En Latinoamérica también, no, hombre, me ocurre mucho, ¿no?
Yo, saliendo del campo de River, me comí una de un día y pico en comisaría, porque según el que me detuvo, me había visto rompiendo un escaparate.
Sí, sí, sí.
Que sí que la afición, lo que es las barras bravas, sí que lo salió rompiendo cosas y tal. Pero yo estaba en la parada del autobús. Es más, me bajaron del autobús de los pelos, porque yo tenía los pelos largos. Ya ves, con buenas maneras, ¿no? Pase por aquí, señor. Bueno, a ver su documento.
Muy respetuoso.
Me bajaron, señor, a hostias, y me metieron un patrullero por las más así. Y según los testigos falsos, porque luego me vinieron con un papel para afirmar que había dos testigos, Juan Pérez y Marta Sánchez, pues me habían visto rompiendo una vidriera.
Ya está.
Eso, por eso digo que me trae recuerdos.
Claro, sí, ¿no? Que tienen todo el poder, y con respecto a la población, y lo saben. Entonces, lo juegan de unas maneras que, si no pasa nada, pues ahí queda. Pero en estos momentos, pues realmente yo creo que les están poniendo las pilas a todos. A nosotros no nos ha parado ninguna clase de policía. Muy poco habitual cuando está rulando por Marruecos. Siempre, aunque sea de rutina, ¿no? Te van mirando a ver si salgan algo, a ver si hay algo mal para poder sacar su mordida, etcétera. Entonces... Con respecto a eso, por lo visto están funcionando los servicios, eso, ¿no? Documentación, por ejemplo, en comisaría, ¿no? Que tienes que ir a hacer algún papel, no sé qué. Me comentaba eso, gente de a pie, gente de... que llegas allí y tienes a gente esperando para ver qué preguntas, para rápidamente solucionar tu problema, ¿no? O sea, claro, la gente está flipando, ¿no? Diciendo, ¿esto qué es? ¿No? O sea, que cuando se ponen a trabajar, trabajan y todo. O sea,
han cambiado el país, ¿no? Claro, esto, claro, no es lo que yo conocía.
Exactamente, ¿no? O sea, y se sabe, evidentemente, también que Marruecos, que al ser uno de los principales aliados de Francia y Estados Unidos, darle un respaldo tremendo, se sabe que el rey no es movible, ¿no? Se sabe que el rey no se le va a mover.
Pero
¿no?
Eso, a diferencia de las otras revueltas en otros países, donde se enfocaba todo a destitución de gobierno y que apareciera nuevo, aquí las protestas no van encaminadas a cambiar.
No,
a
es hacia una democratización del país, o sea, digamos, lo que
manteniendo
se exige,
la figura de Mohamed.
No, eso es incuestionable.
Eso no se cuestiona.
Porque si se cuestiona eso, entonces ya el juego se convierte en algo mucho más bestia. Y entonces yo creo que lo saben también los movimientos de allí y tal. Entonces la figura del rey no se toca en un principio. Lo que sí que se pretende es la democratización del país, tomando como ejemplo España, ¿no? Como el rey, en el momento en el que asumió el poder del Estado, renunció, digamos, a todos los bienes, etcétera, se quedó con un presupuesto nada pequeño, ya, la verdad, anual, pero renunció a todas las tierras, bueno, porque el Estado realmente era suyo. O sea, básicamente, siendo rey, todo el país es tuyo, ya está, ¿no? Bueno, pues el rey allí no ha renunciado a eso, controla el 65% del Producto Interior Bruto, ¿no? La monarquía y su entorno. Y en este caso, eso, ¿no? Esa figura no está encima de la mesa. Lo que sí que está encima de la mesa son algunos cambios constitucionales que sí que darían un cierto poder a la parte política, que luego, ¿no?, digamos, al Parlamento marroquí, que está en Rabat. En el sentido de que, claro, ahora mismo, a día de hoy, sí que hay elecciones, ¿no?, el rollo paripé de estos, pero los ministerios más importantes, como pueden ser defensa, economía, interior y exteriores, los designa el rey a dedo, ¿no? O sea, no son votables, ¿no? Digamos, o sea, la gente vota y vota, pues, por el ministro de Educación, por el ministro de Cultura y, yo qué sé, por el ministro de que me toco los cojones, ¿no? O sea, porque en realidad no tienen ninguna clase de incidencia sobre la vida cotidiana de la gente, ¿no? Lo más importante, que es defensa, interior, economía, etcétera, industria, etcétera, todo esto lo designa el rey como cargos de confianza, etcétera, ¿no? Entonces, esos cambios democráticos que se solicitan y esa apertura, etcétera, en principio vendrían encaminadas en ese sentido, ¿no? No sé si al final se conseguirá o no, pero sí que están siendo bastante dura la manifestación. La gente no ha salido un día a la calle y se ha vuelto a su casa, ¿no?
No, lo que encuentro interesante es de que haya como ya pequeñas acampadas de gente, pues bueno, pues te viene la imagen, quizás mucho más exagerado que pasaba en Egipto, de toda la gente acampada en la plaza aquella. Pues esto, por ejemplo, pues no lo había escuchado, de que realmente, pues que hablan de manifestaciones, pero que hubiera ya como campamentos base de protesta.
Son pequeños, a lo mejor grupos de 7, 8, 10. Hemos visto algunos grupos con sus pancartas a pie de calle, a pie de carretera. Vistosos, digamos, no están en las calles centrales, pues ahí no los dejan en principio, pero sí que en Boca Calle, en segundas calles y tal, a la que rulas un poquito los ves, ¿no? Digamos, son visibles en realidad, ¿no? Y eso hasta ahora no había ocurrido en Marruecos. Tú intentabas hacer algo de eso y, bueno, tenía la policía, pero a los 5 minutos pegando de palos, ¿no? Entonces, eso, tienen mucho miedo, hay un miedo latente y esa calma tensa que veremos a ver por dónde sale, ¿no?
Y hablando con gente de allí, ¿pudiste un poco comparar la situación con otros países que también están en la calle, o no llegasteis a...?
No, porque también es diferente, ¿no?, la situación. O sea, en otros países lo que se solicitaba directamente era lo que decían, ¿no?, era directamente la renuncia de los líderes principales. Y claro, en este país no, y se sabe que el rey, digamos, es el que tiene la última palabra. En realidad, el Parlamento al final lo que hace es el paripé democrático, o sea, hace el circo, ¿no?, mediático, para legitimar una serie de cuestiones, pero esas cuestiones vienen desde arriba, o sea, les vienen impuestas, o que yo no digo que ellos no sean partícipes también de todo eso, pero que de alguna manera ellos no tienen ni voz ni voto. Si desde arriba se les dice que eso no va para adelante, ya pueden decir misa al Parlamento, ¿no? O sea, eso no va para adelante y punto. Y si no estás de acuerdo, sales, o sea, así de claro. Entonces, yo creo que es bastante singular, ¿no?, lo que está pasando en Marruecos con respecto a otros países, por lo mismo, porque la figura más alta del Estado, ¿no?, la más importante o más de más poder, no es cuestionada, ¿no? Lo que, si sigue así la cosa, ¿no?, siguen esos asentamientos, las manifestaciones que siguen habiendo, y a diario, ya te digo que aquí en los medios salen algunas, pero nosotros rulando y tal fuimos viendo en diferentes días en diferentes ciudades, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Porque la gente no espera que salga todo el mundo a la calle para luego salir él. Y si no, es que claro, no vale el discursito, ¿no? Es que claro, si va a salir yo solo, pues no vale la pena. No, la gente está saliendo, ¿no? Entonces, si esto se sigue así y realmente no se atienden esas demandas, ¿no?, que se están solicitando, o esas exigencias, ¿no?, de democratización del país, que bueno, que luego habría que entrar también a matizar que es democratización,
¿quién democracia?
Lo financia, ¿a quién le interesa desde Occidente? No. ¿Quién lo financia? ¿Quién lo promueve? Etcétera, ¿no? Pero eso sería como otro análisis, ¿no? Ahora mismo estamos con el análisis, digamos, base de la situación que está viendo y a ver hasta para dónde va a ir.
¿Dónde llega?
Y puede haber un desgaste muy bestia también de la monarquía si no atiende todas esas exigencias. Entonces sí que se podría haber un símil con Egipto o tal, si la gente se acaba enfadando de verdad, o hay una represión un poco bestia en algún sitio que sirva como detonante, yo creo que se está esperando un poco eso, ¿no? Lo que pasó en Túnez, ese, lo del vendedor de rosas que se quemó, etcétera, fue una sola persona, pero fue el detonante por la situación que estaban viviendo, ¿no? Pues yo creo que pasa un poquito lo mismo, por eso las autoridades van con pies de plomo para no crear, no facilitar ese detonante que podría significar pues ya el encender la mecha imparable, ¿no?, de la revolución marroquí.
No encender la mecha, ¿no?, con réplicas demasiado duras. O sea, por lo que estás diciendo, el gobierno o la monarquía marroquí se está cuidando de no provocar más exaltación, ¿no? Digamos.
Pero también estoy contando aquí de que comienza a cubrirse las espaldas. Pues el ministro de Interior marroquí, Taif Cherkaoui, ha anunciado un aumento de la retribución y mejoras en las condiciones laborales para miembros de las fuerzas auxiliares, el cuerpo policial encargado de la acción contra las manifestaciones. El aumento salarial de entre el 27 y el 85% ha sido aprobado este pasado 1 de abril y entrará en vigor a final del mes de julio. También tendrán facilidades para el acceso de programas de viviendas de interés social nacional. O sea, comienza también quizás a asegurarse el apoyo de esta fuerza policial, que bueno, hemos visto en otros países que en cierto momento los policías pues han puesto al lado de la gente, y aquí comienza, se adelantan acontecimientos, no tiene por qué pasar mucho más, pero ellos ya hacen su primer movimiento en el ajedrez, y es asegurarse de tener bien pagados, de tenerlos seguros suyos.
Exacto, para que no pase eso que posiblemente podría llegar a pasar, pues se aseguran que los van a tener, y le callan la boca también a mucha gente eso, ¿no?, con una serie de ayudas sociales muy pequeñas, pero que hasta ahora no tampoco
que
tenían, etcétera. Entonces, para eso, justamente para no enfadar demasiado a la gente y que vean que realmente se están dando pasos. Pero también, de alguna forma, lo que remarca es que si te mueves, al final consigues, ¿no? Porque hasta hace 3 meses, Marruecos, pues oye, pues no hay nada, no lo siento mucho, la sanidad no es gratuita, bueno, es gratuita el trato, digamos, la visita, pero no es gratuita los materiales, quiere decir, las pastillas, si te tienen que coser, tienes que comprar el hilo. Si no tienes para comprar el hilo, no te cosen, ¿no? Literalmente te puedes ir con la herida abierta, ¿no? Entonces, todas estas cosas, la gente se está dando cuenta de que realmente saliendo a la calle y haciendo movidas, en realidad se les está cediendo, ¿no? Pero, bueno, y pasará de aquí mismo, yo creo que pasará en un tiempo, ¿no? Que nos dicen que no, los recortes, hay que la cosa está muy mal, todos tenemos que apretar el cinturón. El día que nos echemos todos a la calle, una semana, ¿no?, una huelga indefinida, etcétera, entonces empezarán a sacar dinero de todos lados, no sé de dónde, y no, que sí, perdone, que sí que tenemos.
Espera, no, disculpa.
Que ahora los hospitales ya funcionan.
Era un chiste, ¿no?
Claro, era broma.
Era broma. Sí, sí, sí.
Exactamente, ¿no? Si ellos no ven que tienen ninguna clase de fricción con nadie, si ellos ven que van tirando para adelante y nadie les cuestiona, nadie les dice, nadie se tira a la calle, pues ellos van haciendo y ya está, ¿no? Y si lo encuentran delante, pues ya se lo plantean.
Van probando, ¿no?, hasta dónde pueden llegar. Suben un escalón, si ven que la gente les deja, suben otro y otro, y te van comiendo el terreno, ¿no?
Sí. Acabas trabajando para ellos.
Literalmente.
Bueno, pues ya seguiremos hablando. Estamos llegando ya al final del programa. Eso es lo que tiene llegar a la mitad del programa, que te vas a tener que quedar con las ganas de contar más cosas, pero bueno. Vámonos con un temilla musical mientras preparamos un poco de agenda. Estamos a 5 minutillos de acabar el programa, y vamos con la gente de Piperrack, desde el trabajo Arde Rivera, y la canción Basta Ya. Sopados Contrabandistes a RAI. Pues bueno, la gente de Contrabanda, vamos a organizar todos los últimos jueves de cada mes, vamos a montar un cenador allí en RAI, en la calle Cardés número 12, ahí al lado del metro Jaume I, para sacar fondos para la radio. Y bueno, pues mañana jueves 28, a partir de las 8 de la tarde, ens estan cosint a multes. Sembla que en temps de crisi si els recursos al recaudatori de l'Ajuntament només passa per augmentar la pressió sobre tots aquells espais, col·lectius i associacions que fan d'aquesta ciutat un lloc respirable. Així, amb l'excusa perfecta de les lleis cíviques, ens trobem en un moment que els projectes autogestionats estem patint l'afany recaudatori d'aquells que no s'atreveixen a fiscalitzar d'altres interessos. Ens preguntem, doncs, per què ara? Què podem fer davant d'aquest assetjament? Quins col·lectius es veiem involucrats en aquests processos? Com ens organitzem per denunciar aquesta situació? Hi haurà una xerrada a càrrec de Cristina Fernández Bessa, de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona. A les 9:30 hi haurà concert amb Plutón i a les 10:30 sopador, sopador per l'autogestió de contrabanda. Pues això, esteu tots i totes convidades a passar pels locals de RAI, allà al carrer Cardés número 12, principal. El proper divendres 29, a partir de les 8 de la tarda, gran gala de celebració dels 14 anys del programa l'Assemblea de Majares, d'aquí de Contrabanda. Es farà a la otra carboneria. Ràdio en viu, sopador ecològic per l'autogestió de Contrabanda FM, projecció de la pel·li Ràdio Encubierta i actuació de Flor Brayer. La otra carboneria està al carrer Urgell número 30, cantonada amb Florida Blanca, i el metro Sant Antoni, de la línia Lila. El dissabte 30 d'abril, fa 11 anys que 189 caps d'estat i govern van assumir 8 objectius de desenvolupament. Arcadi Oliveres ens informarà de tot plegat. Això serà al local de Sant Antoni, al carrer Verge de la Mercè número 67 d'Esplugues. Pues una xerrada d'Arcadi Oliveres parlant sobre els objectius del desenvolupament i bueno, sempre és interessant escoltar l'Arcadi Oliveres, que acostuma a ser canyero i molt didàctic en totes les seves intervencions.
Sí, bones xarles, eh?
Acte debat, els moviments populars, els països àrabs i la intervenció imperialista a Líbia. La flama de la revolta s'ha encès als països àrabs. Les lluites populars i les resistències a les dictadures han aconseguit en un curt període de temps acabar amb els governs reaccionaris a Tunísia i Egipte. Les mobilitzacions s'han encès a altres països i en aquest context, a partir d'una declaració de Nacions Unides, els països capitalistes encapçalats per França, Regne Unit i Estats Units han decidit intervenir militarment a Líbia. El PSUC viu, com altres organitzacions i moviments de l'esquerra alternativa, ens hem posicionat radicalment contra aquesta intervenció armada de l'imperialisme. Però sectors i organitzacions de l'esquerra no han dubtat en donar el seu suport, inclús votant a favor al Congrés dels Diputats. Llavors, pues, es parlarà sobre això amb la gent d'Estarà Ponents, José Luis Gordillo, membre de la redacció de Mientras Tanto i la plataforma Aturem la Guerra, Josep Maria Navarro, president de Sodepau, i Jaume Botell, professor d'Història de l'Autònoma. Presentarà Pilar Massana, membre de la plataforma Aturem la Guerra, i serà aquest dijous 28 d'abril a les 7 de la tarda al local del PSUC Viu, al carrer Doctor Zamenhof 17-18, per arribar al metro Bac de Roda. Pues bueno, si no tenéis nada más que añadir de agenda, no, pues recordar estos dos convocatorias de para la autogestión de la radio, este próximo jueves, cenador en RAI, en la calle Cardés.
Y voy el viernes, atinado a hacerlo un 29, ¿eh? El
fin de mes. Pero bueno, no. Son chupadores económicos, baraticos y bueno, también con la charla y tal, pues bueno, una forma de acabar bien el jueves.
Pues no veo yo muy...
Tú siempre tienes que estar criticando lo que se decide.
Pero que
aquí,
haces un comedor un 29, un 28, a ver, la gente está sin dinero.
Es baratico, a le va a salir más barato, más caro comprarse la comida y hacérsela en casa. Va a ser baratico eso. Bueno, y después la fiesta Majaras, felicidades por los 14 años de misión aquí en Contrabanda, pues el viernes en la otra carbonería. pues a celebrar todos juntos el aniversario de los Majaras y también pues una cena para la autogestión de la radio. Y que nada, que nos siguen llegando multas, nos siguen negando recursos. Y bueno, pues el jueves también se hablará sobre qué hacer en caso de esto y a ver si conseguimos de que no nos cobren todo lo que nos han quitado.
Ah, ya saben los marroquíes a qué democracia aspiráis. Bueno, España es todo un ejemplo de democracia. Que nada, recordar que en Libia siguen los bombardeos, siguen matando civiles, la organización criminal OTAN, Organización del Atlántico Norte, Tratado del Atlántico Norte, sigue matando civiles. Ahora han mandado aviones tripulados, el Imperio, Predator se llama, no tripulados. Ah, bonito nombre para un avión, ¿eh? Así que, bueno.
Y a la espera de lo que pasará en Siria, que
en Siria también hay revuelta.
Ahora está dando más caña y quizás pues más a saco que de lo que hizo Gaddafi con su población. Entonces, pero bueno, Siria ya está al ladito de Israel, tiene frontera. Y ya una intervención ahí ya es más delicada y a la espera de lo que pase.
Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene.
Sí, porque ya estamos sobre tiempo.
Sobre el tiempo.
A las 11 en punto.
Sal media hora antes y llegarás a tiempo. Bueno, venga.
Venga, nos escuchamos. Salud.